Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y la visita de Roger Waters a la Argentina, que ya está en la Argentina hace rato, se fue el fin de semana a Uruguay. Y hoy puse en Twitter una nota que le hizo Gaby Cosifi, Gabriela Cosifi, quien fuera directora de Gente durante muchísimos años y hoy es directora editorial de Infobae. No sé si contar brevemente la historia o contarla con ella. Hola Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Voy a contar muy muy brevemente. Hay familiares de fallecidos en Malvinas que, bueno, que no han identificado los cuerpos. Había 122 tumbas en el cementerio de Darwin, cuya única leyenda era soldado solo conocido por Dios. Un familiar le escribió a Gaby Cosifi alertando de esta situación. Gaby Cosifi le manda un mail a Roger Waters, cuyo padre murió en la guerra y su cuerpo nunca fue entregado a la familia. Murió en Italia en época de la Segunda Guerra y el cuerpo nunca llegó, así que Waters es sensible y empático en esta causa y pudo entender. Y por la intermediación de Roger Waters, hoy ya hay 102, o sea, el Foreign Office, embajada y demás, se comunicó con quien debía, ya hay 102 tumbas cuyos nombres aparecieron y familiares que pudieron ir. Gaby, ¿esta es la historia a grandes rasgos o querés agregar algo más?
Quiero agregar que diga. La historia empezó en 2008, cuando un veterano, Julio Haro, volvió a las islas a buscar a sus compañeros que él había enterrado, sus compañeros de trinchera, y no los encontró. Ajá. Y él fue el impulsor de la causa.
Julio Haro.
Él fue el impulsor porque cuando volvió muy choqueado. Vos viste que los veteranos vuelven a las Malvinas a cerrar y a buscar ese chico que eran, ese joven que eran cuando estuvieron en la guerra y que no volvieron a ser nunca más cuando regresaron al continente.
Sí.
Y después el destino quiso que él se cruzara en Londres cuando él estaba tratando de hacer una fundación para ayudar a los soldados con estrés postraumático acá en la Argentina. Julio fue a Londres y como no hablaba inglés, le pusieron de traductor a un coronel que se llamaba Jeffrey Cardoso y que hablaba español, había estudiado español en Salamanca. Uh-huh. Y resulta que entre charla y charla de los temas, Julio le cuenta esto que le había pasado. Y el día que se iba de Londres, Cardoso le entrega un sobre, papel madera, y le dice, vos vas a saber qué hacer con esto. Julio no sabía hasta ese momento que Jeffrey Cardoso había sido el capitán en ese entonces, enviado por el gobierno británico para recoger los cuerpos en el campo de batalla y darles una digna sepultura con honores militares y crear el cementerio de Darwin. Él tenía todo el informe de cómo había hecho ese cementerio. Y ahí Julio supo que había debajo de cada cruz una tumba, que los cuerpos estaban preservados, y entonces empezó a caminar solo, y después me pidió ayuda a mí, y ahí empezamos a trabajar.
Claro, identificaron que había cuerpos, porque el que recolecta, qué tarea titánica, tremenda, dolorosísima, ¿no? Recoger los cuerpos y darle la sepultura más adecuada, pero no se sabían los nombres de todos esos.
Mira, la mayoría de los caídos en Malvinas, o muchos de ellos, por eso había 121 tumbas, 122 cuerpos sin nombre, no tenían la chapita identificatoria, porque, bueno, Julio Haro mismo, él había anotado un papelito con birome, Julio Haro, que a los dos días de trinchera estaba todo rodeado. Entonces, él sabía, si a mí me hubiese quedar en las islas, si yo hubiese quedado en las islas, yo hubiese sido un soldado solo conocido por Dios.
Claro.
Él lo tenía claro. Y la mamá le dijo, yo te hubiese buscado hasta el fin de mis días. Por lo tanto, cuando Julio me dijo esto, primero fuimos a ver a Luis von der Brieder, yo fui a verlo, y a Marco Somigliana, que son del equipo argentino de antropología forense, y con el informe de Cardoso les pregunté si era posible antes de visitar a la familia. Y me dijeron, se puede hacer, es una tarea titánica pero sencilla porque es un predio cerrado, cada cuerpo está preservado, había especificaciones, porque Jeffrey Cardoso cuenta, si vos tenés un minuto te lo cuento, que él cuando encontraba los cuerpos los envolvía primero en una sábana como a Cristo, después les ponía una primera bolsa mortuoria y una segunda bolsa mortuoria blanca, donde anotaba todos los detalles en qué bonte lo había encontrado, en qué posición, con qué uniforme, para que si el día de mañana los argentinos queríamos identificarlos, tuvieran todos los detalles necesarios.
Tremenda la historia y la secuencia de hechos, pero ahora viene la parte que necesito saber. ¿Cómo contactás a Water? ¿Por qué se te ocurre que él es la puerta de entrada? Algo que evidentemente resultó y fue exitoso.
Mira, la verdad, habíamos, voy a decirlo en criollo básico, rebotado en todos los despachos oficiales. Parecía un tema, era ¿por qué lo querés hacer? ¿Tenés un muerto en Malvinas?
Todo esto durante el gobierno anterior, ¿no? El de Cristina. Sí. Digo porque fue un gobierno que particularmente levantó banderas de Malvinas, pero bueno, evidentemente oficinas adentro no pasaba lo mismo.
Yo creo que así como, me incluyo, durante tantos años no vimos esto que estaba pasando. O sea, yo que me tocó cubrir la guerra de joven, cuando vi la cantidad de cruces sin nombre en el plano que me mostró Julio, yo quedé choqueada. Así que yo creo que es algo que ninguno teníamos en la cabeza. A mí igual me sorprendieron las respuestas. Yo creía que iba a haber una mayor empatía, no sé cómo decirlo.
Sí, preocupación, sí.
Sí, un algo, pero bueno, no parecía que no era el momento. Y entonces empecé a buscar voces públicas que empezaran a decirlo y que pusieran, que le dieran voz a las madres.
Sí, visibilizarlo a veces es el único camino.
Queríamos hacerlo con cuidado porque hay madres que ya habían hecho su duelo. No era tan fácil que alguien se parara en televisión a decirlo. Era cómo lo hacemos sin que lastime a las familias.
¿Y se te ocurre Waters?
Okay. Y entonces sí, yo estaba la noche previa a mi cumpleaños con una mamá de Malvinas y pasaron a saludarme unos amigos. Y uno de ellos había sido jefe de prensa de Shakira 10 años. Y yo estaba diciendo, yo digo, che, Roger Waters viene ahora, el año que viene, esto era 2011, viene a la Argentina, tiene los River. Me dice, yo tengo el mail. Y yo dije, ¿qué? Bueno, yo le escribo. Y le escribí 3 días antes de la Navidad de 2011. Y me contestó 24 horas después. Y nunca entendí por qué me contestó.
¿Nunca? ¿O ahora viendo lo que pasó, sí entendés?
Sí, o sea, @gmail, digo, ¿por qué le contestás a alguien que no sabes quién es? Y yo le pregunté, porque yo lo vi en Londres este año y ahora lo vi acá, y él siempre me dijo que hubo algo de, que él sintió rápidamente que era honesto y que estaba conmovido, como 6 líneas le puse.
Nada. ¿Cuál es el título del asunto del mail? Porque eso es lo primero, la puerta de entrada para que uno lea un mail.
Carta desde Argentina. No, ni le ponía nada, de los soldados. No,
ni Malvinas, nada. Ni nada.
Nada, nada. Porque yo dije, bueno, por ahí una carta desde Argentina le genera más curiosidad que si yo ya le pongo un título que no sabía yo qué postura tenía él.
No, él, bueno, fue un activista en contra de la guerra, escribió un disco de Final Cut sobre Malvinas, todo. Pero bueno, se metió de lleno y llamó a los que tenía que llamar para que este tema se active, evidentemente.
Sí, pero yo sé qué creí que iba a hacer, te voy a ser franca, que iba a venir a un recital y que iba a decir en el escenario a que hay unas madres de Malvinas.
Claro.
Y listo. Que es lo que yo creía que iba a ser. Estamos hablando de una leyenda del rock.
Claramente, sí.
Y después volvió el 7 de enero, me dijo, me voy de vacaciones, vuelvo el 7 de enero a Nueva York, quiero ese día tener detalles, escribí para el 7 de enero, y empezamos mail va, mail viene, durante 7 años, sobre todo. Entonces hablé con los embajadores, ¿querés que hable con la Cruz Roja? ¿Qué querés que le diga a tu presidenta? Y así todo, hasta que se lo dijo a Cristina Kirchner, le llegó una tarjeta mía, donde yo se la había mandado a la tele agradeciéndole, con una lista de las madres que yo ya sabía que querían, y eso hizo que al día siguiente me llamaran de la presidencia para decirme, ¿qué quiere usted? ¿Por qué me da Roger Waters una tarjeta tuya? Y habían entendido primero, digo, medio mal, no sé si se acuerdan que salió Estela de Carlotto, yo sí me acuerdo porque estaba tan desesperada, colgada del televisor, no sé si se lo había dicho o no, y salió Estela y dijo, vino Roger Waters y pidió por unos soldados ingleses. Porque claro, en
fue una
la
confusión total.
Nadie podía pensar por qué va a estar pidiendo por soldados argentinos.
Claro, claro.
Y bueno, nada, y ahí empezamos a trabajar y a visitar con Julio 112 familias, fueron las primeras que visitamos para que después pudiera hacerse un expediente y bueno, todo.
Bueno, sí, pasó. Ahora ya está en marcha, 102, ¿no? ¿Hay identificados?
Ya hay 102 identificados.
Bueno, impresionante. Y lo otro impresionante, al margen de esta historia que va a seguir su camino, es que vos generaste un vínculo con él. Y por eso ahora que vimos que lo celoso que es, lo parco que es para las entrevistas periodistas, no le divierte demasiado, hizo una acá con la radio, tengo todo el backstage de todos los peros que puso y todo lo complicado que era y demás. Y vos estuviste 2 horas charlando, le hablaste de todo, la ex mujer de Gilmour, de la vida, de Floyd, de los shows, de la guerra, de su papá, de su abuelo, de su madre. Es espectacular la nota que le hiciste, pero son esas cosas que se consiguen, me parece, cuando pasás del otro lado y ya sos alguien de confianza para él, ¿no? Se sienta con vos a hablar de la vida, vas a hacerle las mejores notas que se le puedan hacer a Roger Waters, ¿no? Como esta que está hoy publicada en Infobae. Pero tiene que ver con eso, básicamente.
Sí, yo creo que pasó algo. En todos estos años yo no le pedí ni siquiera una foto. No le pedí nada, solo le pedí por Malvinas.
Claro.
Él me dijo, ¿por qué cómo no me viniste de los shows a la Argentina? Yo me pagué la entrada y fui.
Claro.
No le pedí. Cuando fuimos a Londres, que nos dieron un premio que era una rosa por la paz a los 4, y nos conocimos personalmente, porque tampoco nunca le pedí conocerlo, le dije, no, si vos tenés tiempo, prefiero que conozcas a las madres de Malvinas, porque cuando las veas vas a entender su dolor. Y entonces yo creo que eso hizo que yo... Y él era muy cariñoso en los mails, y yo, warm regards, o sea, saludos cordiales, saludos cálidos, saludos. Mantuve una distancia porque me parece que es una persona demasiado, o sea, uno, ahora yo ya tengo, me manda mails hasta cuando vino el tema que quería un grupo mapuche, me escribió, Gaby, quiero...
Claro, ¿conoces este grupo? Contame, ¿qué pongo de telonero? No, ya sos conocí, una asesora.
Me pidió que le recomendara.
Claro.
Y qué me parecía, si me le parecía buena idea. Yo no le decía a Roger Waters que bueno para su show. Yo le dije, yo si querés te contacto con todo el mundo y decía, va, decida de ustedes. Y, pero se generó como un vínculo de súper respeto y que él sabe que yo lo respeto mucho y que no voy a pedir más. Yo no le escribo si él no me escribe, solo le escribo cada vez que hay una identificación.
Claro.
Y él contesta inmediatamente como... Y ahora sí, estuvimos hablando muchísimo por el tema también de Malvinas y de los mapuches, sí, estuvimos casi hablando a diario. Pero siempre como, y yo creo que eso hizo que tenga respeto, y que cuando llegó el momento de la entrevista, yo había visto otras entrevistas de Roger, y a mí me parecía que él, frente a la cámara...
Por decirlo de alguna manera, es un amargo, por decírtelo. Sí. Yo que lo amo y lo idolatro y lo tengo muy arriba, es impresionante.
Él siente que tiene que decir algo en determinado tiempo. Y entonces, porque hasta pone el cuerpo de otra manera. En cambio, yo dije, bueno, me voy a perder todas las imágenes esas. Y él vino y me dijo, ¿por qué no hablamos primero solos que hace mucho que no nos vemos? Perfecto. Primero cappuccino, después café con leche, después vino. Era un asco a esa altura, después de todo el vino con café con leche. Y yo tomaba apenas el vino, me tomaba el vino, y después volvíamos al cappuccino, volvíamos al vino. Y así pasaron 2 horas que nunca preguntó si se tenía que ir. Yo lo corté porque me pareció que ya era...
Sí, ya está. En un momento ya está, le dijiste, pero...
Sí, y fue re lindo porque él estaba conversando. Me decía, pero eso te lo digo como amigo. Esto, y era... Fue una charla, no fue una entrevista.
Hermoso vínculo con alguien para mí muy admirable, porque su obra es tremendamente admirable, en un contexto también conmovedor y admirable de parte de los dos. Gabriela Cosifi, Gaby Cosifi, la pueden buscar en redes, es la directora editorial de Infobae, que consiguió, bueno, ya no decir la nota, ¿no? Consiguió identificar 102 cuerpos para madres de... combatientes de Malvinas, gracias a la ayuda de Roger Waters. Gaby, muchas gracias.
Mañana estamos yendo con la mamá,
para
que él conozca a las mamás al estadio.
Ah, ¿sí? ¿Van a estar durante el show o antes o en el camarín?
Vamos a ir antes con las mamás. Y
no descartamos que en algún momento las mencione o las suba o diga algo arriba del escenario.
Eso ya va a depender de él.
Claro.
Yo simplemente quería que las viera, las abrazara, y eso va a pasar mañana.
Ok. Gaby, muchísimas gracias por todo. Sí.
A vos, y muchas gracias por tus comentarios.
Muy... Por favor.
Beso.
Un beso grande. Bueno, Gaby Cosifi, una historia que merecía ser contada. Para mí, hay muchos que no la conocen, lo incluye obviamente a Waters, que mañana toca una vez más en la Argentina, y a Gabriela Cosifi, que hizo una movida fundamental para un tema tan sensible. Tantas veces hablamos de Malvinas, tantas veces lloramos, nos emocionamos, nos conmovemos con las historias, con los pibes, con las imágenes, que parece difícil a veces sentir que todavía se puede hacer algo. Bueno, se puede hacer algo para ayudar a mitigar el dolor de las familias, aunque sea de algunos de los soldados que estaban enterrados allá en el cementerio de Darwin.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.